Por estas horas, París es la meca de las preocupaciones medioambientales. ¿Por qué? Porque en la capital francesa está desarrollándose la reunión mundial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. ¿Cuál es el objetivo principal? Dar a conocer el viernes un informe muy detallado sobre el calentamiento del planeta y sobre los riesgos que esto supone. ¿Andrés?
Sí, concretamente los 500 delegados que integran este grupo y que están reunidos en París tendrán que llegar a un acuerdo sobre la redacción de un texto síntesis de lo que fue un informe científico de unas 1000 páginas en el que más de 1000 científicos de todo el mundo han estado trabajando en los últimos años.
Bueno, ¿qué es este grupo? ¿Cómo viene desarrollándose la discusión en París? Vamos a averiguarlo llamando justamente allá mismo.
Contacto con el mundo.
Estamos con Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París. Buen día, Rafael. Buen mediodía para ti.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
¿Cómo es el tiempo por estas fechas ahí?
Es un tiempo moderadamente frío para lo que podría ser, dado que estamos en pleno invierno, en la mitad del invierno. Frío naturalmente, pero anticipando quizás lo que se viene con el calentamiento global, ha sido un invierno bastante suave por el momento.
Y han tenido un termómetro especial, ¿no? Estoy hablando de la foto que está recorriendo el mundo hoy de la Tour Eiffel, intervenida por Greenpeace, ¿no?
Sí, los militantes de Greenpeace que coparon, digamos, la torre y colocaron allí unas banderolas, unas pancartas donde alertan sobre la problemática del calentamiento global, justamente por la coincidencia que se da con la reunión de estos 500 expertos acá en París. Una de ellas dice, no es demasiado tarde, ese es uno de los puntos justamente que podría llegar a estar en discusión, a saber si es o no demasiado tarde en relación con este tema, pero en todo caso es una de las operaciones relativamente clásicas de Greenpeace, que por otro lado muestran también en esas pancartas un termómetro, en fin, que muestra 2 grados, que sería el umbral límite de calentamiento más allá del cual el planeta se volvería ingobernable, de acuerdo a lo que sostiene esta organización.
Rafael, vamos a ubicar, por lo menos brevemente, a esta institución de la que estamos hablando, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que depende de Naciones Unidas. ¿Qué historia tiene?
Sí, la historia podría remontarse a mediados de los años 80, a partir de una conferencia que se reúne en el año 85 en Austria, donde un grupo de científicos y funcionarios internacionales concluye acerca de los problemas y de los peligros, de las amenazas, de la concentración creciente de los gases con efecto invernadero, la emisión de gases con efecto invernadero, y lanzan un llamado a crear un suerte de grupo que se dedique al estudio de este tema, y es lo que da nacimiento a este grupo intergubernamental, el GIEC por su sigla, que es creado por Naciones Unidas y por la Organización Meteorológica Mundial en 1980. Y realiza, tiene una actividad continuada, pero cada 5 años produce un informe global sobre este tema, que constituye la mayor experticia posible sobre este tema, y por otra parte que son informes reconocidos por los 192 Estados miembros de Naciones Unidas. De hecho, el primero de sus informes, que data del año 90, fue lo que preparó la cumbre del 92 sobre el clima en Río de Janeiro. El segundo de los informes, que fue del 95, 5 años después, por lo tanto, fue uno de los elementos fundamentales con los que se llegó luego al protocolo de Kioto para la lucha contra el efecto invernadero en el año 97, y estamos ya en el año en el que se va a dar a conocer el cuarto informe de este grupo, como bien decía Andrés, consiste en un grueso volumen de 1 millar de páginas con una síntesis de unas 50 páginas más una síntesis de la síntesis, lo que se llama el resumen para decisores, que es lo que en definitiva se termina negociando en estos encuentros, porque de hecho estas estos días, estos 4 o 5 días de reunión de este grupo aquí en París, lo que hacen es concluir un periodo de más de 2 años de trabajo, y de lo que se trata es de producir, no por supuesto el texto de 1000 páginas, sino de negociar en definitiva ese resumen, que es lo que va a influir, o de lo que se pretende que influya, tanto sobre la opinión pública como sobre los responsables de toma de decisiones a nivel nacional e internacional, para intentar, en definitiva, que se implementen acciones que enlentezcan y, en lo posible, que detengan este proceso de cambio climático.
Para ir preparándonos entonces para lo que viene esta semana y un poco más adelante, Rafael, ¿qué es lo que ocurrirá después de la presentación de este documento el viernes?
Bueno, esta es la primera de cuatro etapas, es decir, este grupo que está aquí reunido en París es el que produce el informe sobre los conocimientos científicos a propósito del clima. Luego, en el mes de abril, en Bruselas, se reunirá otro grupo que está encargado del análisis de los impactos previsibles del cambio climático y la adaptación de las sociedades. En Tailandia, en Bangkok, en mayo, se reúne un tercer grupo, que es el que se ha encargado del estudio de las medidas de adaptación, y finalmente en Valencia, en noviembre próximo, se va a producir la síntesis de conjunto de todos estos trabajos, que va a dar, allí sí, se va a llegar a su término, todo el proceso de 3 años que de trabajo de síntesis de publicaciones con más de 2000 científicos y expertos que habrán intervenido en ese momento en la elaboración de esto. Y se trata de, por un lado, elaborar un diagnóstico crítico y una suerte de síntesis o de resumen de los conocimientos científicos disponibles sobre estos fenómenos, y una serie de medidas que a su vez van a ser propuestas y preconizadas para combatirlo, en la medida en que lo que ya se sabe de este informe, en particular de este que está en discusión en estos días aquí en París, presenta conclusiones muy alarmantes sobre el curso de estos procesos climáticos, ¿no? Del cambio climático y del calentamiento global.
Sí, Rafael, algunos puntos ya han ido trascendiendo, pero si te parece, repasemos rápidamente cuáles han sido los elementos del diagnóstico que ya se conocen.
Lo que ya se conoce es, en definitiva, una reafirmación de lo que en el informe anterior se planteaba, pero con datos más precisos y, a su vez, con certezas mayores en cuanto a la responsabilidad primordial de las actividades humanas en este proceso. Es decir, que el calentamiento global no responde, o por lo menos no responde únicamente a fenómenos naturales, sino que las emisiones de dióxido de carbono, en especial por el uso de combustibles fósiles, es uno de los elementos que produce de manera clave esta aceleración del calentamiento, que se prevé entre 2 y 6 grados centígrados hacia mediados de este siglo, con consecuencias como, por ejemplo, la elevación del nivel de los océanos, tanto por la dilatación que produce la dilatación térmica debido al calentamiento, como por el deshielo de los glaciares continentales. Hay una serie de datos acerca de cuál ha sido la progresión de las emisiones de gas carbónico en la atmósfera, toda una serie de observaciones, incluso satelitales y con modelos de simulación bastante sofisticados, que implican cálculos elaboradísimos respecto justamente de todas las previsiones que pueden hacerse, porque lo fundamental es, además de la constatación del estado actual, las previsiones a mediano plazo para el mediado de este siglo y que eventualmente para fines del siglo XXI. Se observan además ya reacciones en cuanto a modificaciones en el comportamiento de la fauna, las aves migratorias, en fin, toda una serie de fenómenos que ya son visibles y que, de no mediar medidas, en algunos casos bastante drásticas, podrían conducir, según las previsiones más alarmistas, a situaciones de extrema gravedad en cuanto incluso a las condiciones de vida y, eventualmente a la supervivencia de la biodiversidad en el planeta, con las consecuencias que eso tendría también para los humanos, naturalmente.
Rafael, hasta ahí el diagnóstico. ¿Hay también, se consideran, digamos, medidas puntuales que se estén manejando para frenar este proceso o por lo menos enlentecerlo?
El objetivo, o sea, se plantean objetivos que el principal de ellos, naturalmente, es la disminución de las emisiones de gases con efecto invernadero. Se establece una disminución a la mitad de esas emisiones de aquí al 2050, y en particular para los países industrializados una disminución a la cuarta parte. Este objetivo está inscrito, por ejemplo, en la agenda política de la Unión Europea, pero los antecedentes no son muy alentadores, porque de hecho el protocolo de Kioto del año 97 establecía una serie de objetivos que no solo no se han cumplido, sino que se han agravado en cuanto a la situación anterior, de modo que fijar objetivos en cierta medida forma parte también del diagnóstico, y eso debe ser trasladado naturalmente a quienes están encargados de tomar las decisiones. De todos modos, hay una serie de medidas que tienen que ver con no solo con los gobiernos o con las grandes industrias, sino con los particulares. De lo que se habla mucho en estos últimos días es de la disminución del tren de vida, por decirlo así, de los países ricos en particular. Esto es consumir menos tanto en transportes como en materia de alimentación, como en materia de acondicionamiento térmico. Lo que se habla es de un cambio de civilización que lleve a comportamientos fundamentalmente más austeros en cuanto al consumo de energía, y naturalmente también los cambios en las fuentes de energía disponible. Se teme mucho que las proyecciones en cuanto a la disminución del petróleo disponible, por ejemplo, lleve a algunos países, esto ya ocurre en algunos países europeos, al regreso al carbón como fuente de energía, lo cual sería todavía peor, es decir, porque el carbón tiene efectos aún más nocivos que el petróleo o el gas natural. Y lo que se propone es que se invierta mucho más de lo que se hace ahora en la exploración y en la puesta en práctica de energías renovables, todo lo cual forma parte de temas muy muy centrales en estos días por aquí.
Sí, justamente. Para otro día, si te parece, Rafael, me gustaría que viéramos de qué manera estas cuestiones medioambientales, en particular las vinculadas con el cambio climático y el calentamiento global, figuran en los debates políticos, en los debates en los medios de comunicación en Francia y en otros países europeos. Pero seguramente estaremos en contacto contigo de nuevo sobre el final de la semana, así que lo dejamos para esa oportunidad.
Bueno.
Rafael Mandresi, gracias por este reporte desde París.